colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Hoy tengo una palabra especial que quiero compartirles y pienso que en realidad le ayudará a muchos, tanto como a mí, al solo predicar de ello y escucharlo. Creo que como en noviembre del año pasado, estaba viendo un programa de televisión y oí que dijeron, ahora, no era un programa cristiano, no era una declaración cristiana, pero les oí decir, todas las cosas son posibles. Y eso como que explotó dentro de mí cuando lo dijeron y pensé, esa es nuestra palabra para el próximo año. Y sentí que Dios me dio la tarea de avivar la fe de la gente al predicar de ello y animarles a que den un paso y que dejen de tratar de solo vivir en esa zona de comodidad segura siempre. Debemos ser valientes y audaces y atrevidos y entrar a lo que Dios nos esté llamando, aun si no entendemos lo que Dios está haciendo. Y aun si no está seguro de que va a tener éxito, porque nunca se dará cuenta si puede ser exitoso si no está dispuesto a quizás fallar. ¿Amén? Y me pregunto, ¿qué clase de riesgo tomó Pastor Tommy al comprar el hospital en Los Ángeles? ¿Cuánta fe tuvo que desatar a fin de llegar al punto en donde está? ¿O el proyecto que están haciendo ahora en la ciudad de Colorado? Y hemos estado bien involucrados en eso, ayudando financieramente en el proceso. Y sabe, es asombroso lo feliz que su vida es si se mantiene ocupado siendo bendición para otros. Pero a veces se toma fe para hacerlo, porque a veces siente que ya tiene todo lo que puede manejar y está abrumado. Y entonces añadir el tratar de ayudar a otro, uno dice, Dios mío, pero lo que Dios ordena, Él paga. Amén. Y a donde Dios le llame, Él es capaz de guardarle. Mire, siempre estamos pidiendo. Y esto suena bonito, todo es posible con Dios. ¿Verdad? El programa de televisión no dijo con Dios, y claro, yo le añadí eso porque es la Escritura. Es fácil decir todo es posible con Dios, pero la mayor parte del tiempo pensamos que significa que nos vamos a sentar y no hacer nada y que Dios haga el gran milagro. Y le cuento, eso suena bueno y lindo, pero usualmente no pasa así. Y esta es la razón, somos socios con Dios. Tenemos una parte y el otra parte. Nuestra parte es creer, permanecer en fe. La parte de Dios es hacer lo que no podemos hacer. Y nuestra parte es también hacer cualquier cosa que Dios nos pida que hagamos. El cooperar con lo que sea que le pedimos a Dios que haga por nosotros. Primeramente, su primera tarea para el resto de este año, Santiago 4:2 dice, no tienen porque no piden. Usted no tiene porque no pide. Y si piden fe, Dios lo escucha. Y a no ser que le pida alguna cosa que absolutamente no es su voluntad, usted lo recibirá. Ahora, la Biblia no le dice cuándo lo recibirá. Dice, crean que lo han recibido en Marcos 11 y lo recibirán. Así que tiene que creer que ya lo ha recibido en el Espíritu, que viene de camino y que sí lo recibirá, pero no sabe exactamente cuándo lo recibirá. Por eso Hebreos dice que recibimos las promesas de Dios por la fe y la paciencia. Hay una prueba de fe que pasamos. Y la pasamos cuando estamos creyendo por algo, le pedimos algo a Dios y realmente creemos que hemos oído de Dios, sabemos que Dios lo va a hacer, pero no vemos que algo pase. ¿Habrá alguien pasando por esto? Y no siente que esté pasando algo. Ahí es donde necesita paciencia. Siempre digo que hay un comienzo. El comienzo es usualmente emocionante porque es algo nuevo, nos emociona. Y cuando llega a la recta final y ve que se acabó aquello, es emocionante, pero está la parte del medio. Y creo que en una de las canciones de adoración que cantamos decía algo acerca de la parte del medio. Y es lo que debemos de realizar, que tenemos que pasar por el medio y no rendir. La esperanza y la fe en Dios. Y muchos hacen eso. Y quizás algunos lo han hecho. Pero Dios está con usted y yo estoy aquí hoy a fin de reavivar su fe. Para avivar su fe. Porque, ¿sabe? A veces podemos ser perezosos en la fe. O, honestamente, a veces nos acostumbramos. Y eso es lo trágico, que nos acostumbramos tanto a las promesas de Dios que no podemos en realidad apreciar lo asombrosas que son para nosotros. Recuerdo que una vez le dije al Señor, Dios, ¿por qué ya no haces las cosas que hacías antes cuando primero entré en una relación contigo? Parecía ser que algo emocionante sucedía todo el tiempo. Dios, ¿por qué ya no haces lo que hacías antes? Y dijo, yo hago lo mismo, pero tú te acostumbraste. Amén. Y mire, es que hay que tener un poco más de asombro. Estar asombrados que Jesús murió por nosotros. Asombrados que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Asombrados de que Jesús dijo, nunca los dejaré ni los desampararé. Asombrados de que podemos pedirle a Dios, podemos ir a Dios y contarle nuestras pequeñitas necesidades y le importa. Y nos escucha y que nos contesta. Debemos estar asombrados de que Dios nos usa. Lo débil, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Estoy seguro, Pastor Tommy, de que estás seguro y asombrado, pero siempre hay que permanecer así en cuanto al Dream Center. Todas las cosas son posibles con Dios. Miren, hay milagros que vienen de camino, pero tendrá que incrementar su fe, desatar fe y pararse firme y no quedarse a medias y dejar que el diablo le convenza de tirar su sueño porque se está tomando demasiado tiempo y no va a llegar. Y yo entiendo eso. Mire, he estado haciendo esto por mucho tiempo. Digo, muchísimo tiempo. Y esta no es mi primera conferencia. No es mi primera enseñanza. Y sería muy fácil acostumbrarme a todo esto. Pero yo rehúso hacer eso. Yo voy a estar emocionada cada vez que Dios me deje abrir mi boca. Y yo pensaba la semana pasada. Porque mire, yo creo que tener el privilegio de enseñar y predicar la palabra de Dios es probablemente el mayor honor que yo podría tener. Y siempre quiero estar asombrada de que Dios me eligió a mí. Siempre quiero asombrarme de que me mantiene fuerte para poder hacerlo. Y yo hice un comentario durante el receso y dije, ¿sabe lo que me asombra? ¿Cuántos piensan que deberíamos estar asombrados? ¿Sabe lo que me asombra? Que después de tantos años y miles y miles y miles de enseñanzas y programas de televisión y programas de radio y entrevistas y esto y lo otro, que mi voz aún sigue tan fuerte. Y solo en dos ocasiones en mi carrera he tenido problemas con la voz. Una vez, y fue por mi propia necedad, yo prediqué con laringitis y obligué a mi voz a trabajar y tuve problemas por 4 meses. Y nunca haré eso de nuevo. Yo no quise decir perdón, pero no puedo predicar hoy. No tengo una voz. En lugar de eso dije, lo voy a hacer. Y mire, es bueno tener determinación, pero a veces podemos ser necios y determinados. Y luego hubo otra ocasión cuando tuve un problema. Estaba en Colorado y yo sonaba como una rana, pero prediqué como quiera. Y no tuve efectos negativos, pero aparte de eso, no recuerdo ningún otro tiempo cuando mi voz haya sido de otra manera. Y no pienso que sea posible, excepto porque todo es posible con Dios. Amén. Yo no sé si comprendemos lo que significa el decir que Dios vive en nosotros. Y nunca deberíamos ser la clase de personas que se rinden fácilmente. Deberíamos saber que con Dios podemos hacer lo que sea que Él nos pide que hagamos. Ahora, no podemos hacer lo que le ha pedido a otro que haga. Así que debemos dejar de compararnos y de competir con otros. Pero todo lo que Dios le dice que haga, lo puede hacer. Dios le dará la gracia y unción para su posición. Si tiene un hijo con necesidades especiales, Dios le dará gracia para criar a ese hijo. Si tiene dificultades en su matrimonio ahora mismo, Dios le dará unción para esa posición. Demasiadas personas se rinden demasiado rápido. Hoy de una situación, estando aquí hoy. Una pareja con problemas, los dos están en el ministerio y piensas que lo van a lograr. No sé si lo lograrán o no. Porque él no puede decidir lo que quiere. Y yo no sé si cuando representamos a Dios tenemos la opción de decidir lo que queremos. ¿Cuál sería el mensaje a todas las personas a quienes Dave y yo hemos ministrado a través de los años si tuviéramos un problema en nuestro matrimonio y nos rindiéramos y dijéramos, bueno, nos vamos a divorciar? Y no estoy tratando de hacer sentir mal a alguien que está divorciado. Dios odia el divorcio, pero ama al divorciado. Yo me divorcié a los 22 años. Me casé con un tipo equivocado y él tuvo otras mujeres. Era un ladrón y muchas otras cosas. Y a veces hay razones por las que uno debe salir de una situación. Dios no le pide que se deje abusar, pero tampoco deberíamos rendirnos rápidamente y decir, bueno, es que no nos llevamos bien. Bueno, ¿quién se lleva bien sin esfuerzo? Tenemos diferencias irreconciliables. Bueno, reconcílialas como quiera. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Vean, parcialmente esto se ha hecho un problema para los cristianos al no tener una buena reputación o de la iglesia que ya no tiene una buena reputación, porque muchas veces no se puede ver la diferencia entre nosotros y los demás. Bueno, ay, no me apedreen. Isaías 43, 18 al 19. Esto es para ustedes. Olviden las cosas pasadas, no moren en el pasado. Vean, estoy haciendo algo nuevo. Vea, esto es para ustedes. Estoy haciendo algo nuevo. No hay alguien dice, ay, sí, lo he escuchado muchas veces. Bueno, lo está escuchando de nuevo y tal vez Dios quiere que lo tome y lo crea. Y diga, sí, Dios está haciendo algo nuevo en mi vida. Y no me voy a sentar y sentir pena propia y mirar atrás al pasado y pensar de todo lo que no tengo. Yo voy a echar mano de las promesas de Dios y si cualquiera puede ser bendecido, ese soy yo. Amén. Y quiero compartir tres historias en la Biblia. Estas no son parábolas, son cosas que pasaron. En Lucas 5, del 18 al 19, unos hombres llegaron cargando un hombre paralítico en un lecho y trataron de llevarlo dentro de la casa para ponerlo delante de Jesús, porque querían que Jesús lo sanara. Y no pudieron entrar. Y ya saben, la historia pudo acabar allí. No encontraron forma de entrar, así que se lo llevaron a su casa. Y eso es lo que la mayoría hace. Se proponen hacer algo y se ve duro. Al parecer no hay un camino. Bueno, miren, cuando no vean un camino, Jesús es el camino. Es en serio, no estoy tratando de predicarles y echarles porras acá arriba. Les digo que Dios puede hacer a través de uno lo que uno nunca podría hacer solo. Pero usted tiene solo un trabajo y es nunca jamás rendirse. Cuando no encontraron manera de hacer esto a causa de la multitud, ellos se subieron al techo. ¿Quién hace eso? No hay muchos subidores de techo hoy. Tomaron a ese hombre que estaba en su lecho y no sé cuántos tomó, y de alguna manera u otra subieron al techo y removieron tejas del techo y bajaron al hombre y lo dejaron caer frente a Jesús. Jesús, tienes que hacer algo con esto. Porque el hombre está en tu cara y no se va a ir. Creemos que tú lo puedes sanar. Y Jesús le dijo primero, tus pecados son perdonados. Pero a fin de que la gente sepa que tengo el poder para perdonar pecados, levántate y sé sano. Amén. Bueno, lo cargaron y lo bajaron por el techo, pero salió caminando. ¿Verdad? Quizás te cargaron para tener una relación con Jesús, tus amigos. Pero mi vida, tú puedes salir caminando. Y luego tú podrás ser el que cargue a otras personas la próxima vez. Lucas 19, del 1 al 5. Esta es una de mis historias favoritas en la Biblia. Jesús entró en Jericó y estaba pasando por ahí. Y hubo un hombre allí llamado Zaqueo, y era el jefe de los recaudadores de impuestos y era muy rico. Los recaudadores de impuestos eran odiados y eran corruptos y eran todos ricos porque cuando recolectaban los impuestos para los romanos, le añadían a eso otra cantidad y se quedaban con eso. Así que el pueblo los despreciaba, porque ellos les robaban todo el tiempo. Y él quería ver quién era Jesús, así que obviamente no estaba satisfecho con su vida. Él era un ladrón y tenía dinero, pero no me importa cuánto dinero tenga, si no tiene a Jesús, no será feliz con su dinero. Su dinero no le puede dar paz al acostarse en la noche. Amén. Ni tampoco puede la fama o un lugar de importancia en la sociedad. Zaqueo quería ver quién era Jesús, pero porque él era bajito, tenía un problema también. No podía ver por encima de la multitud. Pobrecito, bajito Zaqueo. Bueno, si solo hubiera sido más alto, no me hubiera perdido de tantas cosas en la vida. Demasiadas personas miran a su único déficit y se olvidan cuán fácilmente es que Dios venza eso y que aún así nos capacite para hacer algo grande y poderoso si solo no se rinde. ¿Cuál es tu desventaja? Bueno, fui abusada en mi niñez. Bueno, no pude ir a la universidad. Pues no tuve padres que me amaran. No pude recibir la educación adecuada. Fui abusado. Soy huérfano. Miren, todos tenemos algún tipo de déficit. Todos tenemos algo que nos falta, pero todos tenemos algo. Amén. Y probablemente deberían estar más emocionados que eso, pero los perdono. Sé que llevan mucho tiempo escuchándome. Pero Zaqueo no se rindió. Corrió adelante de la multitud. Y se subió a un sicómoro para ver a Jesús porque él iba a pasar por ahí. Era imaginativo. Era creativo. Tengo un problema, soy bajito. Pero estas piernitas van a correr. Y tal vez más rápido que las piernas largas, no sé. Así que salió, se subió al árbol. Cuando Jesús pase, lo voy a poder ver. ¿Me están siguiendo hoy? Y esta es la parte que amo más. Vean, a Jesús le gusta esa clase de actitud. Eso le emociona a él. Así que corrió adelante y se subió a un sicómoro para ver a Jesús porque iba a pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó al lugar, él miró hacia arriba. ¿Por qué hizo eso? Porque es que él de repente, caminando por la calle, mira para arriba al punto donde está Zaqueo. Porque él podía sentir la fe de Zaqueo. ¿Recuerdan cuando la mujer que tenía el flujo de sangre tocó el manto de Jesús? Y él dijo, ¿quién me tocó? Sentí virtud o poder salir de mí. Bueno, ella no es que lo tocara físicamente, tocó su manto, pero él no hubiera sentido eso. Pero sintió que su fe lo tocó. Y esa fe lo conmovió. Y él dijo, baja de ahí, Zaqueo. Baja inmediatamente porque debo quedarme en tu casa hoy. Les digo que esos fariseos se enojaron. ¿Qué está diciendo? Yo soy religioso y yo hago todo bien y guardo todas las leyes. Y este tipo es un tramposo y es un recaudador de impuestos y un ladrón. ¿Y tú vas a ir a su casa en lugar de venir a la mía? A él no le importa nuestra religión. Él busca nuestra fe. Él está buscando a ver quién pone su confianza en él. Vean, Zaqueo no solo quería ver a Jesús, sino que quería arrepentirse. Porque eso fue lo próximo que él hizo. En el verso 8, Lucas 19, 8. Pero Zaqueo se puso en pie. Todo el pueblo, bueno, verso 7, todo el pueblo vio esto y comenzaron a murmurar. Porque se había ido para ser el invitado de un pecador. Oh, tu pecador, tú, quizás Jesús llegue a tu casa. Amén. Él no vino por los saludables, sino los enfermos. Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, Señor, mira, Señor, aquí y ahora doy la mitad de mis posesiones a los pobres. Y si he defraudado a alguno en algo, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús dijo, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Vean eso. Toda una vida de pecado, toda una vida de engañar a la gente, de ser ladrón, de robarse el dinero. Así de rápido. Se arrepintió. Yo no quiero vivir así más. Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví a la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra, era líder de la oración en la iglesia y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella, pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera, persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.